Bueno, buenos días. Soy el tutor intercampus Josep María Sánchez Blanco de la asignatura Historia del Pensamiento Económico y vamos a por la segunda tutoría intercampus. Se trata de las lecciones 4 y 5. Bueno, se trata esencialmente de los fisiócratas, ¿eh? Los heraldos, que quería decir anunciantes del liberalismo, es la voz de quiere decir los fisiócratas. Y vamos a adentrarnos primero, situarnos dónde aparecen. Aparecen en Francia, que se encuentra este país a mediados del siglo XVIII con un problema de producción y de renta nacional, fruto de costosas guerras y de grandes extravagancias del rey Sol, de Luis XIV, rey de Francia y de Navarra. Y algún autor lo atribuyó directamente a las políticas mercantilistas, el hecho de que surgieran también los fisiócratas. La fisiocracia es el gobierno de la naturaleza. Como toda nueva ciencia, requiere la economía de una filosofía. Y en esa época, en el siglo XVIII, aparecieron un grupo de escritores franceses que reclamaban el nombre de economistas, ¿eh? Fueron, según se dice siempre, fue la primera escuela de pensamiento, aunque yo creo que la primera fue la de Salamanca. Pero bueno, se cree que fue la primera escuela del pensamiento real de la economía. Y fueron rebautizados como fisiócratas. El término fisiocracia significa gobierno de la naturaleza, y los autores en cuestión creían en la ley natural y en la primacía de la agricultura. Hay un líder intelectual, que es François Quesnay, nació en 1694, muere en 1774. Fue médico personal del rey Luis XV. Luis XV fue bisnieto del rey Sol. También fue médico personal de este Luis XV y de su amante, Madame de Pompadour. Quesnay entró en la economía después de los 60 años. Pues, es una cosa curiosa que nunca es tarde si la dicha es buena. La fisiocracia apelaba a principios racionales. Afirmaba que todos los hechos sociales están unidos por los lazos de leyes inevitables de la naturaleza, a la que deben obedecer todos los individuos y los gobiernos. Este grupo de los fisiócratas es un grupo heterogéneo. Y sus miembros más destacados fueron Víctor Riquetti, marqués de Mirabeau, Mercier de la Rivière, Dupont de Nemours, Letrosne y Nicolas Baudot, aparte del François Quesnay, que fue el líder del grupo. El ministro Turgot se aproximó y fue discípulo de Quesnay, se aproximó a este grupo, pero no se le consideró miembro, ¿eh? La situación económica en Francia era la siguiente. Había guerras, diría yo, innecesarias del rey Luis XIV y Luis XV y sus consecuencias, y además las vidas extravagantes de ambos que agotaron las arcas estatales y dio paso a una gran opresión fiscal posterior, con subida de impuestos directos e indirectos sobre el consumo, que solo pagaba la población agrícola. Los nobles y los clérigos estaban exentos. El ministro más, ya lo habíamos hablado antes, del rey Sol Luis XIV, el ministro de Hacienda, Monsieur Jean-Baptiste Colbert, expresaba que el arte de la imposición es la siguiente. Decía, Y además decía, uy, se trae fácil el arte de la imposición. Dice, hay que tratar de desplumar al pato, arrancándole el mayor número de plumas, pero que del menor, que dé el menor número de graznidos posibles. Decía, es trae fácil. Es verdad que siendo ministro Colbert, de Luis XIV, triplicó la hacienda pública, pero muere en 1683, y los siguientes ministros pues no logran paliar todas las extravagancias de los reyes. El valor de la tierra disminuye, los agricultores deben entregar una gran parte de su producto al terrateniente y el resto era gravado fuertemente. Se reducen también los salarios para reducir costes por las políticas mercantilistas de exportar a toda costa y los fisiócratas surgen como reacción a este estado de cosas. La economía fisiocrática tenía unos baluartes. Bajo François Quesnay, la fisiocracia se dedicó a buscar principios de la economía política. Su filosofía subyacente era la filosofía medieval del derecho natural, o sea, derecho, leyes de la naturaleza. También siguieron a John Locke, padre del empirismo y del liberalismo, al destacar los derechos individuales y la justificación de la propiedad privada que se basa en ellos. Y los fisiócratas eran una reacción contra los principios del mercantilismo. Querían el libre cambio, la competencia libre, y creían en el interés individual. Pero, paradójicamente, elogiaban también el absolutismo del rey, defendían el antiguo régimen. El método económico de los fisiócratas era que partían de la observación metódica de su mundo, disponían, reunían los hechos según sus causas y trataban de formar un sistema analítico, trataban de formar un sistema analítico basado en el modelo teórico. Un sistema que concordase con la solidez de un país que poseía un alto grado de civilización. Todo esto culminaba, para los fisiócratas, en el tableau économique que creó Quesnay. Y era el corazón y el alma de la economía fisiocrática. La teoría fisiocrática tenía la mejor manera de manifestar los efectos de las opresivas políticas reales de Francia, consistía en concebir el proceso de interacción mutua en cualquier año como un flujo circular de renta y gasto. Cualquier política que ampliara este flujo era coherente con el crecimiento económico, mientras que si lo limitaba, iba contra el crecimiento económico. El mismo concepto más elaborado ocupa un lugar central hoy en la macroeconomía moderna. Quesnay escoge un factor clave en ese flujo circular y analiza los efectos de las políticas reales sobre la economía a través de sus efectos en este factor clave. El factor este clave que digo fue la productividad exclusiva de la agricultura. Quesnay crea este tableau économique que refleja este flujo circular. Es el primer intento. Esto fue creado pues a mediados del siglo XVIII. El primer trabajo que intenta describir el funcionamiento de la economía de forma analítica y puede considerarse que es la primera contribución importante al pensamiento económico. ¿Qué es el tableau économique? Pues primero, las industrias manufactureras y de servicios eran para Quesnay estériles, no contribuían a incrementar el producto neto o produit net, como le llamaban. Segundo, el producto neto, este produit net, era la única fuente de riqueza real. Tercero, para los fisiócratas, la única producción que significaba creación de un excedente o superávit o beneficio solo se lograba con la agricultura, ya que las manufacturas cambiaban simplemente la forma de los bienes. El gráfico que veréis en la página 93, el gráfico 4.1, divide la economía en tres clases o sectores. La primera clase, una clase productiva integrada por agricultores, pescadores y mineros también se incluyen. Una segunda clase estéril, compuesta por comerciantes, fabricantes, criados y profesionales. Y una tercera clase, una clase propietaria, que incluye no solo a los terratenientes, sino también a los que poseían el más mínimo título de soberanía de cualquier clase. El producto neto, el product nuit para los fisiócratas, en términos monetarios sería la renta neta, lo produce enteramente la primera clase, la clase integrada por los agricultores. Ver el gráfico este que os digo, el 4.1, y realizar el ejemplo con cifras monetarias de la página 92 de Quesnay. Es fácil de entender cómo funciona. El flujo del gasto realizado por el sector agrícola en mantenimiento, bienes manufacturados, rentas e impuestos, vuelve a dicho sector a través de los artesanos, de los propietarios o terratenientes y de los propios agricultores. Los agricultores son los únicos que obtienen un producto neto, una cifra superior a la de sus costes de mantenimiento y de sus actividades agrícolas. Es todo un flujo de la corriente de la economía. Bueno, aquí ha salido esto al revés. El tablón refleja la idea de lo complejo que es seguir el crecimiento de los ingresos a lo largo del tiempo, al que los fisiócratas estaban extremadamente interesados, y los fisiócratas buscaban políticas para estimular la acumulación de capital, que se encontraba frenada con una excesiva carga fiscal sobre los agricultores. Y ellos argumentaban a favor de esa reforma fiscal. Quesnay quería aplicar más capital a la agricultura porque era la única forma de obtener un producto neto imponible. Pero el problema se centraba primero en satisfacer las necesidades del Tesoro Real. A ver si ahora vamos a entendernos bien. Aquí. El problema era satisfacer las necesidades del Tesoro Real. Y a la vez, segundo, suprimir los medios irracionales de valoración que impedían el desarrollo agrícola. La solución a este problema era gravar fiscalmente al grupo que finalmente pagaba el impuesto, el terrateniente, y debía exigirse a los que percibían el producto neto. Perdón. Los fisiócratas no estaban en contra de los terratenientes. Los terratenientes a los consideraban valiosos y necesarios para el proceso de desarrollo. ¿Por qué entonces los penalizan? Porque cualquier desventaja del impuesto se vería compensada a largo plazo por los incrementos en la inversión agrícola y a la elevación que alcanzaría el producto neto y las rentas. Los fisiócratas creían en una reforma tributaria, en un impuesto directo y único. Querían promover la agricultura a gran escala, incrementando su productividad. Querían un orden natural de la sociedad. Y deseaban un individualismo económico. El famoso laissez-faire, laissez-passer, dejen hacer, dejen pasar, refiriéndose a una completa libertad en la economía. Aunque la frase completa era laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo. Y, sobre todo, protegían a la propiedad privada. Bueno, sintetizando, las soluciones para resolver el problema económico de escasez y pobreza, para los medievales se inclinaban, como vimos, hacia la caridad para solucionarlo, los mercantilistas a la ganancia nacional y a los fisiócratas en la reconstrucción de la agricultura. Fue el primer análisis muy importante de equilibrio general, porque los fisiócratas concebían la economía como un cuerpo orgánico, como una amalgama compleja de partes, vinculadas por el intercambio en el mercado y cualquier trastorno en una parte, se transmitía a todas las demás. Este primer análisis del equilibrio general no debe pasarse por alto el hecho de que François Quesnay era médico y se tiene que ver la analogía entre esta visión de la economía y la que tiene un médico del cuerpo humano. Un trastorno en una parte, el estómago, por ejemplo, se transmite a las demás partes que interactúan y reaccionan para compensar el trastorno inicial. En la economía pasa lo mismo, un trastorno en la producción produce un trastorno en la demanda y viceversa, por la interdependencia de ambas. La información de este tableau económico puede colocarse sin dificultad en un tableau de output-input de Leontief, y tanto Quesnay del siglo XVIII como Leontief del siglo XX utilizaron los datos observados. Las ideas de los fisiócratas influyeron más tarde en el pensamiento de Adam Smith, pero este es otro capítulo que vamos a ver ahora a continuación. La lección quinta, siempre quiero saber, encontrarnos, saber dónde nos encontramos cuando hablamos de estos autores. Aquí tenéis un cuadro de la población. En el tiempo de Adam Smith, en millones de habitantes, estamos hablando del siglo XVIII. Veis aquí en la época de 2000 la población mundial era aproximadamente 1 millón de personas, entre 790 y 978 mil, perdón, 978 millones de personas en todo el mundo. En Europa eran 163 a 200 millones. Comparando con hoy, que son unos 7.300 millones, pues era otra época muy diferente, ¿no? Y hay que también tenerlo en cuenta esto, para saber dónde nos encontramos, Y exactamente, en el Reino Unido, finales del siglo XVIII, había 9 millones de personas, cuando hoy día hay más de 64 millones, También es importante saber dónde nos encontramos cuando hablamos de la época de Adam Smith. 9 millones, ahora 64. El amanecer del capitalismo que tanto esperaban los fisiócratas no llega hasta 1776. Es común decir que la economía comienza con la obra de Adam Smith, con la publicación en ese año de su obra, de la naturaleza de la riqueza de las naciones. En ese año también, en el 1776, se independiza Estados Unidos del Reino Unido, estando el rey Jorge III en Inglaterra, en Gran Bretaña. Es exagerado pensar que con Smith y la tradición clásica nace la ciencia económica, porque antes del siglo XVIII ya se había analizado la naturaleza del proceso económico y se había establecido juicios sobre su moralidad. Por ejemplo, los debates medievales se ocuparon de cuestiones éticas: cuál era el precio justo, si era defendible la usura. En el siglo XVII, estas consideraciones éticas fueron retrocediendo a un segundo plano y pasaron a una interpretación analítica de la totalidad del proceso económico. Los economistas clásicos dieron una nueva orientación, eso sí es verdad, a la discusión económica. En la visión clásica era una extensión de las investigaciones iniciadas por los mercantilistas en Inglaterra y por los fisiócratas en Francia. Y, aunque en sentidos diferentes, dieron importancia a lo que se llamaba el excedente o beneficio o superávit económico. Los mercantilistas, como recordaréis, en el siglo XVI y principios y hasta el XVIII querían un excedente o superávit de las exportaciones sobre las importaciones, es decir, una balanza comercial favorable. Los fisiócratas querían el excedente de la agricultura, que era lo único que importaba. Sembrando una semilla se recogían 20. Era la única. El único sector productivo de la economía. Bueno, un producto se elaboraba por una empresa manufacturera y solo cambiaba de forma, pero era para ellos estéril, ¿eh? Eso ya lo hemos visto. Los clásicos ingleses mantienen el interés por el origen y la naturaleza del excedente económico, atacan la política proteccionista del gobierno y de los mercantilistas. Y el excedente o superávit surge no del comercio ni de la agricultura en particular, sino de la escuela clásica, que quería un excedente en la producción en general. Para los clásicos, la agricultura ya no era la única actividad productiva, también la industria podía generar o incrementar ese excedente o superávit. Los temas centrales del análisis clásico explican el carácter del excedente y los factores que influyen en su magnitud. Vamos a pasar, para los clásicos, el orden natural fue el arma para atacar la regulación y la protección del Estado mercantilista sobre todo, y se aplicaron todos los elementos clásicos a una cuestión central, que era la preocupación de aquel tiempo, ¿eh? ¿Cuál era la preocupación de aquel tiempo? El análisis del crecimiento económico a largo plazo. En ese año, como he dicho, en el 1776, se edita, y además contribuye al nacimiento del capitalismo, la obra La investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Es una obra que, desgraciadamente, es más comentada que leída. O sea, que a los que os interese, es muy, muy buena lectura, pero de lo original, ¿eh? Es el desarrollo de una teoría del crecimiento económico a largo plazo. Y vamos a ver ahora ya. La primera época de Adam Smith. Adam Smith nació en Kirkcaldy, Escocia, en 1723. Nace en una familia modesta. No conoce a su padre. Estudia en Glasgow, donde fue discípulo de Hutchinson, de Francés Hutchinson, partidario este de la libertad política. Fue amigo también de David Hume y conoció a François Quesnay, fisiócrata. Tras visitar a Francia, Smith no volvió defendiendo el absolutismo fisiócrata, sino creyendo más en el liberalismo. Smith no compartió nunca la deseabilidad de los fisiócratas de altos precios para los productos del campo. La primera época de Adam Smith como filósofo, pues fue uno de los filósofos más importantes de su época. Comenzó a dar clases en la Universidad de Edimburgo y después impartió clases en la Universidad de Glasgow. teniendo la cátedra de lógica y la de filosofía moral de su profesor, de su maestro Hutchinson. Escriben en 1759 esta obra, La teoría de los sentimientos morales, que identificaba los orígenes de los juicios morales sobre consideraciones no egoístas, aunque el hombre fuera egoísta. Esta paradoja la resuelve Smith con la moralidad simpática, que supera el egoísmo. Siguiendo a esta obra, aparece luego La riqueza de las naciones. En su obra filosófica, La teoría de los sentimientos, el hombre, al perseguir sus propios intereses, promueve inconscientemente el bien común de la sociedad. Esto también lo utilizaría en la siguiente, en La riqueza, ¿eh? El hecho de que Smith conoció a un portentado, a un rico en Inglaterra, en 1763 se le da una pensión vitalicia a cambio de que sirva como tutor de su hijastro. Y durante un viaje de 3 años por Francia, Smith renuncia a su cátedra de la universidad y se embarca en el viaje al extranjero, en el curso del cual conoce a Voltaire en Ginebra, se asocia con Turgot, conoce también a Quesnay y a otros economistas y enciclopedistas franceses durante su estancia en París. Esto, pues, le hizo ver toda la obra de los fisiócratas, pero del que no estaba convencido, y opinaba contrariamente a muchas de sus teorías. La naturaleza del sistema económico de Adam Smith, considerado el padre de la economía y constructor de un sistema, el capitalismo, el sistema general de análisis de Smith combina una teoría de la naturaleza humana y una teoría de la historia con una forma peculiar de teología natural y algunas observaciones prácticas sobre la vida económica. Su sistema caracteriza las actividades de la agricultura, las manufacturas y el comercio, y con un sistema de intercambio facilitado por el uso del dinero y la producción. Se caracteriza por la división del trabajo. Las tres características principales de su análisis central, vamos a ver cuáles son las características principales que tiene. Su análisis es la primera, la división del trabajo, el análisis del precio y de la asignación de los recursos y en la naturaleza del crecimiento económico a largo plazo. Con Smith, la economía se transforma en una disciplina formal y autónoma de la investigación científica y marca el comienzo del periodo clásico del pensamiento económico, que se extiende desde la aparición de la riqueza de las naciones en 1776 hasta la muerte de John Stuart Mill en 1873. Este es el periodo clásico. Hubo diferencias entre sus miembros, pero en general sostuvieron los principios que incluían la creencia en la libertad natural, en el laissez-faire, la importancia del crecimiento económico como medios para mejorar la condición de la existencia del hombre, y estas ideas que ya subyacen en la doctrina fisiocrática, como habíamos hablado, subyacen también en la riqueza de las naciones. Era una máxima, por ejemplo, que afirmaba Smith, y de la libertad dentro de una sociedad llevaría a la máxima riqueza. El derecho natural y derechos de propiedad, pues vamos a. En la época de Adam Smith, la economía era una ciencia nueva y se definía de modo amplio como era llamada economía política. El principal problema económico y político que Smith planteó fue la relación del individuo con el Estado y las funciones adecuadas del Estado en relación con sus miembros. Dicha teología natural no era otra que la doctrina, si recordáis, griego escolástica del derecho natural, aunque influida por la filosofía escocesa del sentido común. Decía Smith, el derecho natural implica una restricción de las funciones del gobierno y el interés de la libertad del individuo. Era frases de Adam Smith. Smith estaba convencido de que el mundo económico existe, que en el mundo económico existe una armonía natural que hace innecesaria la interferencia del gobierno, y sus argumentos que llegan hasta hoy mismo era la mano invisible, la doctrina de la libertad natural y la sabiduría de Dios. Además, existe un argumento empírico que acusa de incompetente al gobierno de hecho. Otra afirmación de Smith era el individuo buscando su mejor interés indirectamente promueve el de la sociedad en general. Y también afirmaba, dice, no es por la bondad del carnicero, del cervecero o del panadero que podemos contar con la cena de hoy, sino por su propio interés. ¿Era en realidad esta mano invisible, esta forma de libertad natural del individuo, es una metáfora de lo que hoy llamamos mercado también, de la competencia perfecta, ¿no? La naturaleza humana, según Smith, había dos características innatas en la psicología del hombre. La primera característica era en que nos interesamos por las cosas más próximas a nosotros y mucho menos de las que se encuentran a cierta distancia. Cada uno es capaz de cuidarse a sí mismo mejor que de cualquier otra persona. Y la segunda característica es el deseo que todo hombre experimenta de mejorar su condición y nos acompaña de la cuna hasta la tumba. Los humanos somos egoístas. El hombre económico de la riqueza de las naciones de Smith es el mismo que el hombre moral de la teoría de los sentimientos, la primera obra filosófica de Smith. A ambos les mueve el egoísmo. En la teoría de los sentimientos, la simpatía frena ese egoísmo y en la riqueza, la competencia es la que limita el egoísmo y mejora indirectamente el bienestar de la sociedad. En esa época tenéis que tener en cuenta que esta forma de pensar era una idea muy liberal, porque se otorgaban muchos monopolios por el gobierno. Y Smith creía que el monopolio, las regulaciones del mercado, es el egoísmo desenfrenado y que destruye el bienestar económico de la sociedad. Ponía un ejemplo, dice, a los vendedores de bienes y servicios les gustaría cargar los precios lo más alto posible. Dice, la competencia hace que no puedan hacerlo, a menos que tengan un monopolio. Entonces sí que lo pueden hacer. Por eso la competencia obliga a todos los vendedores a bajar sus precios, dentro de unos límites. Es decir, la competencia reduce precios para el consumidor y mejora el bienestar económico en general. Merecería la pena tener en cuenta estas afirmaciones en el día de hoy, en el siglo XXI. Tenemos aquí. Perdón, aquí se me ha disparado la flecha. Una teoría de la historia, el egoísmo y el crecimiento económico. En la visión de Adam Smith, el egoísmo, el desarrollo de los derechos de propiedad y la división de trabajo se encuentran entrelazados en el proceso histórico del crecimiento económico a largo plazo. Smith identificaba cuatro etapas o estadios evolucionistas. La primera era el periodo cazador, la segunda el periodo pastoril. Las dos son culturas nómadas, prefeudales, Seguía una tercera etapa, la agrícola, y finalmente la cuarta etapa, la comercial. Cada etapa se caracterizaba por una estructura diferente de los derechos de propiedad. Esta es una teoría de la historia de Adam Smith, que está en el libro de la riqueza de las naciones. En la primera etapa no reconoce derechos exclusivos de propiedad, todos sus miembros tienen igualdad económica y social. A lo largo del tiempo, el egoísmo produce una evolución sociopolítica y un crecimiento económico, y es en la segunda etapa del pastoreo que aparecen las desigualdades de riqueza, y la sociedad civil es consecuencia de la propiedad privada y la acumulación de la riqueza, y donde aparece el poder civil. Con el tiempo, las culturas nómadas son sustituidas por comunidades agrícolas estables, que era la tercera etapa, donde aumenta la especialización. Situada en la Edad Media, esta clase de sociedad se encierra en la institución del feudalismo, donde cada señor feudal administra justicia en su dominio, y en Europa dura desde la caída del Imperio Romano, siglo V, hasta final del siglo XV. Y su estructura se conserva todavía en una tercera parte de las naciones actuales. El egoísmo es la causa de la transición de sociedades no nómadas a las agrícolas. Y la cuarta etapa, la comercial, explica Smith que sigue siendo el egoísmo el que desarrolla las sociedades comerciales, haciendo crecer las ciudades como centros comerciales. Los habitantes de las ciudades se van haciendo independientes, surge una nueva clase de librecambistas, que son los nuevos y primeros capitalistas, que se alían con el rey contra los señores feudales, a cambio de independencia fiscal o a cambio de un impuesto global que se paga al rey. Esto lleva al autogobierno de las ciudades y al imperio de la ley, dando base firme para el incremento del comercio. Las ciudades se convierten en el refugio de futuros capitalistas y los siervos agricultores, a la primera que pueden, escapan a la ciudad. El señor del feudo se convierte en terrateniente, aparece el mercado de la tierra, basado en el derecho individual de poseer una propiedad por el derecho del contrato. Resumiendo, el crecimiento económico, hasta la aparición del sistema comercial y el mercado, fue consecuencia, según Smith, del egoísmo, más las modificaciones en los derechos de propiedad, más un cambio institucional en sentido amplio. En el año 1776 ya se había desarrollado el sistema comercial. Smith declara que ahora el crecimiento económico dependía de la amplitud de la especialización más la división del trabajo. Los cinco libros de la riqueza, que tienen un importante análisis económico, re revela la extrema amplitud del tratamiento de Smith. Libro primero trata de división del trabajo, del origen y uso del dinero, la determinación del precio, los salarios, los beneficios y la renta. El libro segundo, teoría del capital y del interés. El libro tercero revisa el desarrollo económico de Europa, de tiempos antiguos hasta el siglo XVIII. En el libro cuarto discute los diferentes sistemas de política económica, critica al mercantilismo y las barreras al libre cambio. Y en el libro quinto, extenso tratado sobre impuestos y la política fiscal en la Gran Bretaña del siglo XVIII. Libros de los que se habla mucho, pero son poco leídos. Recomiendo su lectura. Perdón. Vamos a ver ahora los fundamentos microeconómicos de la riqueza de las naciones de Smith. El tema central de la riqueza y de la doctrina fisiocrática era el crecimiento económico. Los fisiócratas se centraron en el crecimiento del producto neto. Smith destaca el crecimiento de la riqueza nacional, hoy llamaríamos renta nacional. Y el interés macroeconómico de Smith por el crecimiento, descansaba en determinados fundamentos microeconómicos, especialmente la teoría del valor. La teoría del valor va precedida de un debate sobre las ventajas de la división del trabajo y del uso del dinero. La división del trabajo brota de un deseo del hombre al intercambio y cada individuo debe disponer de un excedente, de un beneficio por encima de sus necesidades para poder intercambiar. Aparece por ello el dinero porque facilita el intercambio, en tanto tiene aceptación general y se puede transportar con facilidad. Hoy el valor se determina por las reglas que la gente observa naturalmente cuando intercambia los bienes por dinero o por otros bienes. Hoy el valor de un bien se establece con el precio que el mercado está dispuesto a pagar por él. Los clásicos insistían que el precio y el valor no se identificaban el uno con el otro. Para Smith y los clásicos, el valor era independiente de los caprichos del mercado, de los precios nominales o de mercado. Podían fluctuar, pero el valor permanecía constante e invariable. Los precios eran cambiantes en el tiempo a corto plazo y necesitaban una medida estable e invariable a largo plazo. ¿Cómo determina el valor Adam Smith? Pues traza una clara línea de división entre valor en uso y valor en cambio. Para Smith el valor tiene dos significados. El valor en uso expresa la utilidad de un bien y valor de cambio que la posesión de dicho bien confiere la capacidad de comprar otros bienes. Solo el valor en cambio es el que a Smith le interesaba económicamente. Las cosas que tienen un gran valor en uso apenas tienen valor en cambio y viceversa. Por ejemplo, el agua. El aire tiene mucho valor de uso, son muy útiles, pero poco valor de cambio, no se intercambian. En cambio, los diamantes apenas tienen valor de uso, tienen poca utilidad, pero tienen gran valor de intercambio, se puede cambiar por una gran cantidad de bienes. Un bien puede tener un alto valor en uso y un bajo valor en cambio, el ejemplo del agua, el aire. En cambio, un bien puede tener un bajo valor en uso y un alto valor en cambio, como los diamantes, o el oro, o materiales preciosos, ¿no? La economía clásica, Smith y los demás clásicos, fue incapaz de resolver la paradoja del valor, o sea, la discrepancia entre valor en uso y valor en cambio, y Smith se puso a explicar cómo el valor de cambio o el precio relativo y sus variaciones a lo largo del tiempo. Luego, la paradoja del valor sí que la resuelven los marginalistas, pero eso ya es otro capítulo. Vaya, esto ahora no va. Perdón, esto se ha destrastocado. Bueno, no hay forma de que vengan las. Perdón, vamos a cortar aquí, vamos a empezar, haremos.